SER Podcast.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on.
Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime, con Nuño, y quiero empezar esta segunda parte con una noticia de salud que conocimos ayer y que tiene un titular muy llamativo, y es que han aprendido a leer el código de barras de la sangre, es decir, medir el envejecimiento de este fluido a partir de los 50 años. Es una investigación en la que ha participado el Centro de Regulación Genómica de Barcelona y que se ha publicado en Nature. ¿Qué supone esto de leer el código de barras de la sangre?
Es verdad que, así dicho, puedes decir, oye, pues ya era hora, ¿no? Que yo ya voy al supermercado y me paso yo los productos en la cola esta sin cajero. No. A ver, lo que han descubierto es una nueva herramienta para medir algo que es muy importante, que son las mutaciones que tienen las células y la posibilidad que tienen de generar una enfermedad cardiovascular, cáncer sanguíneo, etcétera. Lo que pasa es que medir esas mutaciones directamente era muy trabajoso. Hay que secuenciar todo un genoma de 3.000 millones de letras. ¿Qué han visto? ¿Qué les cuenta este código de barras? Son cambios sobre el genoma, es decir, cambios químicos que están sobre el genoma y que influyen en él. Y son mucho más fáciles de leer. Son, en teoría, más asequibles y más fáciles de leer. Con lo cual, es una nueva herramienta que nos puede ayudar a estudiar cómo envejecen los tejidos y, en este caso, la sangre. Hay que ver si esto sucede en otros tejidos. Posiblemente también se puedan leer.
¿Y esto para qué serviría?
Bueno, esto podría servir para adelantarte a las enfermedades. Es decir, lo hemos hablado aquí otras veces. Sí. En muchas enfermedades el paradigma ya es intentar llegar antes de que suceda, por ejemplo, un tumor. Es decir, esta célula que tiene 3 o 4 mutaciones ya conductoras que te están llevando hacia el cáncer, a ver si podemos eliminarlas de tu organismo. Sí. ¿No? Pues esto serviría para cáncer, pero serviría también para enfermedades cardiovasculares y también ha servido para ver cómo envejece nuestra sangre. Y han demostrado que es un fenómeno universal. A partir de los 50 empieza a haber menos variedad en células madre de la sangre. Cada vez hay menos clones que son capaces de producir todas las células que necesitas, pero hay cada vez menos madres. Y eso puede tener, obviamente, unas conexiones con todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Pues, hemos dicho unas cuantas, pero también Alzheimer, ictus, un montón de dolencias del sistema inmune pueden estar relacionadas con la inflamación y con el envejecimiento. Con lo cual, tiene muchísimo potencial y lo que hay que hacer ahora es mucho análisis en bruto de cada vez más pacientes para ver si esto está correlacionado con enfermedades, etcétera.
Pensando en la obsesión que hemos comentado muchas veces, que en Silicon Valley por no envejecer, claro. Aquí esto puede ser una mina.
De claro, gente, claro. Gente durmiendo en urnas, haciendo transfusiones.
A uno de los investigadores, que esto a veces también lo hemos hablado aquí, le dijo una periodista, oye, ¿y si te limpian la médula ósea y te inyectan sangre de otra persona? Y dijo, si es de una persona más joven que tú, probablemente sea beneficioso para tu sistema.
¿Perdona?
Sí,
¿perdona?
Bueno, o sea,
van a tener razón
el tema del vampiro.
Los de Silicon Valley, porque acordaos que este señor lo que hace es que se hace transfusiones de su hijo adolescente. Lleva años haciéndolo. Que a mí me parecía aterrador, pero ahora parece que va a tener razón. El mundo está muy loco, ¿sabes?
O sea, te quitas toda la sangre, que yo ya tengo más de 50 y
¿no
muchos más. O sea, te quitas toda la sangre.
El mito ese de que los Rolling Stone también lo hacían y
sí,
tal. Bueno,
sí.
Pues puede tener algo de principio científico.
Bueno, la semana pasada conocíamos, qué miedo me da que tenga un poco de... Porque el otro piensas que son locuras, pero cuando tiene base científica. Claro. La semana pasada conocíamos la curación de un bebé que padecía una enfermedad metabólica rara con CRISPR, un tratamiento que hasta hace muy poco hubiera sido imposible. Es un caso de medicina ultra personalizada, la curación de cualquiera, especialmente de un niño. La verdad es que siempre es una alegría, pero la medicina tan personalizada... Claro, la pregunta es, Nuño, ¿cómo se enfrenta a preguntas sobre rentabilidad y ética? Gastar millones de un tratamiento que solo beneficia, cura a una sola persona.
Sí, eso es.
¿Cómo casa?
Pues casa realmente mal y te voy a explicar por qué. En este caso, este niño ha podido tener su cura porque los hospitales que han participado en el desarrollo, que ha sido relativamente rápido, 6 meses para desarrollar una cura para este niño, que si no probablemente se iba a morir. En otros casos no interesa comercialmente. Y esta misma semana hemos sabido de otro, de un joven que tenía otra enfermedad genética debido a una mutación muy rara. Hay una empresa que está intentando demostrar su sistema de edición genética, lo han probado con él, ha funcionado, pero ya han dicho que no lo van a comercializar, es decir, que si lo quiere coger otra empresa, que lo coja, porque ellos no lo van a desarrollar, no es rentable. Hay tan poca gente en el mundo con esta enfermedad, y hay tan poca gente en el mundo que pueda pagar lo que estas terapias cuestan o vayan a costar, porque las únicas aprobadas de edición genética valen casi 3 millones de euros aproximadamente. Entonces esto, y lo hemos hablado aquí algunas veces, son enfermedades que son más comunes en África y en India, son donde más enfermos hay en el mundo. Entonces, claro, dices, ¿dónde está la rentabilidad? O sea, es tremendo.
Éticamente es tremendo.
Es tremendo, pero yo creo que ya hay que ir empezando a pensar en un sistema público que sea capaz de detectar y de desarrollar estas herramientas de edición genética, que cada vez mejoran más, porque ya somos capaces de ya no solo cortar letras de la secuencia genética, sino de reemplazarlas por otras. O sea, esto está creciendo exponencialmente. Sistemas públicos que puedan darle salidas a gente que tiene una enfermedad muy rara, pero que es curable.
Sin salir de temas médicos, esta semana leíamos una entrevista en El País con el experto en VIH, Jared Batten, que hablaba de la posibilidad de erradicar el SIDA. ¿Esa posibilidad está muy lejos?
Él mismo decía que sí, o sea, que es una visión más que una posibilidad, o sea, es una visión hacia la que ir, ¿no? Como
un objetivo.
Eso es un objetivo a largo plazo. Pero es verdad que están mejorando mucho los medicamentos, sobre todo en la comodidad para los pacientes. Ahora muchos de ellos se tienen que tomar una pastilla al día. Esto, pues por ejemplo, se ha desarrollado ya una inyección que te la tienes que poner dos veces al año, con lo cual mejora mucho la calidad de vida. De todas maneras, claro, volvemos a lo mismo. ¿Esto se puede llevar a África? ¿Cuánto va a costar en África?
Sí, de todas formas,
¿cuánto va a costar en
contrasta este objetivo esperanzador con el otro dato que hemos conocido, que cada vez hay más adolescentes, sí, más gente joven que se contagia de VIH.
Sí, sí. Bueno, está aumentando y desde luego seguimos teniendo contagios de VIH en España. Y es por... Claro, porque también hay una percepción de que ya no pasa nada.
Claro, de que no te mueres.
Eso es, de que ya no te mueres. Y es en gran parte es verdad. Pero claro, lo que hay que tener es prevención.
Claro, el otro día contábamos que se estaban planteando recuperar esas campañas del póntelo, pónselo, porque totalmente, es verdad que los jóvenes y los adolescentes han perdido el miedo.
Totalmente. Y además del SIDA, tenemos las enfermedades de transmisión sexual, sí, sí, que están volviendo además resistentes a los antibióticos y que cada vez son más complicadas.
Sí, 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 por eso se están planteando volver a campañas de este tipo, de que la gente use el condón, que es verdad que hubo un momento que parecía que todo el mundo lo hacía por miedo al SIDA, sobre todo por miedo al VIH.
SIDA no da,
exacto, y ahora. Bueno, noticias sobre la inteligencia artificial en Google, que se llama Gemini. Ha anunciado en su conferencia anual de desarrolladores avances sobre la inteligencia artificial universal. ¿Eso qué quiere decir universal?
Le hemos puesto tantos adjetivos ya, o sea, sí, si os acordáis, ¿no? Inteligencia artificial general, ancha, estrecha, y ahora universal, ¿no? Pues inteligencia artificial universal es el concepto que utiliza Google para hablar de una inteligencia artificial que puedes aplicar a casi cualquier ámbito de tu vida. Que hagas lo que hagas, desde redactar correos hasta meterte a cocinar en tu casa, te puede ayudar. O sea, una inteligencia que es capaz de adaptarse a, vamos a decir, partes muy diferentes de lo que haces en tu cotidianidad. Yo creo que Google hizo muchos interesantes en esta conferencia, pero sigue teniendo esta sensación de que ha perdido la batalla del relato, esta batalla tan importante, ¿no? Y ahora nos parece que hay otros competidores, empresas, fíjate, una empresa joven como Google, pero que hay empresas, sí, más jóvenes todavía que Google, sí, más disruptoras, más innovadoras, que están haciendo otras cosas, ¿no? De hecho, todo el mundo piensa en OpenAI como el gran rival, sí, de tal, pero no solamente OpenAI, también Elon Musk con Grok y todo lo que está ocurriendo. Bueno, la apuesta de Google, es decir, oye, yo sigo aquí y creo que lo que más van a ver nuestros oyentes, lo que más van a notar, y lo están notando ya, es que cuando buscas en Google, la inteligencia artificial te propone una respuesta a tu búsqueda, ¿no? Esto, que es un cambio bastante más relevante de lo que parece, creo que es un buen ejemplo de lo que le está ocurriendo a Google, que es que Google juega a empatar, porque es que el negocio del buscador era solo suyo, y ahora mete inteligencia artificial para defenderse de los nuevos entrantes. Pero es que, claro, él estaba solo ahí, él era, claro, el líder de todo esto.
Y ahora con el resto es uno más,
claro, él está...
uno más y quizá no el mejor.
Bueno, uno de los mejores, porque luego tiene una capacidad financiera y una capacidad ingenieril y técnica que es indiscutible, o sea, yo creo que nadie duda que Google tiene unas capacidades técnicas brutales, pero más jugadores, y él está jugando a la defensiva, él es el gigante que juega a defenderse, que es justo lo contrario a lo que jugó él cuando hace 20 años empieza a cambiar el mercado, ¿no? Él ahora es el que juega a la defensiva, el que juega a proteger y el que juega a, bueno, voy a ir introduciendo algunas cosas para adaptarme a lo que viene.
Porque ahora mismo Google, ¿qué te ofrece? O sea, si yo entro en Google y busco una palabra, ¿qué te ofrece?
Lo que hace Google es que la primera búsqueda delante de la primera búsqueda lo que te aparece es un resumen generado con inteligencia artificial.
Con un tipo
que,
de letra más grande.
Con un tipo de, claramente diferenciado, es decir, no oculta eso, en el que te propone una respuesta generada por inteligencia artificial, que se parece muy mucho a si entras en ChatGPT y le preguntas lo mismo. No, son inteligencias artificiales diferentes, pero tienden a pensar de formas parecidas. No es muy diferente. Lo que pasa es que Google, detrás de esto, sigue introduciendo los resultados de su búsqueda, que es con lo que Google hace caja, con priorizar esos resultados. Entonces, ahí hay derivadas interesantes, ¿no? De cuánto apuestas a lo que viene y cómo proteges lo que tenías.
¿A ti qué te parece? Porque a mí me sigue pareciendo mejor la búsqueda tradicional, es decir, la información además que te viene con sus enlaces de dónde vienen, etcétera, que la búsqueda de inteligencia artificial que no te, así a primera vista,
sí,
no te dice
dónde viene,
etcétera.
Yo creo que cambia completamente la experiencia de búsqueda, ¿no? Creo que los que... estamos en una generación que ya estaba acostumbrada a un tipo de búsqueda y somos todavía de los que vamos a ir...
Yo es que soy de las clásicas. O sea, yo vuelvo...
Nos vamos directamente a las búsquedas. Claro, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos en esta mesa. Yo creo que esto va hacia un nuevo tipo de usuario que está entrando en la tecnología vía otro tipo de navegadores o que está entrando en la vía ChatGPT. Y creo que ahí hay un frente de competencia. Pero yo también me voy directamente a la fuente. Ojo que tanto en Google como en ChatGPT como en cualquier buscador de inteligencia artificial hoy puedes decir, quiero ver las fuentes. Sí, sí, y ellos sí, te lo van a decir.
De una inteligencia artificial universal, ¿podríamos pasar a una inteligencia artificial autónoma y de ahí una especie de obsolescencia humana? O sea, que haga cualquier tarea intelectual mejor que nosotros y nosotros seamos unos inútiles.
Bueno, pues eso es la inteligencia artificial general, que es la que defiende gente como Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. Es muy interesante porque se acaba de publicar en inglés una biografía no autorizada sobre Sam Altman, con lo joven que es y ya tienen biografías de Hao, que es una periodista estupenda. Que ha trabajado muchos años en Silicon Valley y cuenta cosas que dan bastante terror sobre la búsqueda de este modelo y sobre cómo se está haciendo esta búsqueda, ¿no? Porque ella tiene una frase sobre Altman que me aterra, que es que dice que nadie sabe lo que piensa Sam Altman porque a cada persona con la que habla le dice lo que esta persona quiere oír. Es decir, o sea, es como ChatGPT. Él es una especie de ChatGPT hecha persona. Entonces, que nadie sabe si realmente es un enviado del maligno para que la inteligencia artificial nos sustituya o solamente lo que quiere es forrarse y todo lo demás. Pero esta búsqueda de inteligencias artificiales capaces de sustituirnos está en este ADN de las inteligencias artificiales generales y en esta búsqueda de todas estas compañías invirtiendo millones en ello.
Mira, sobre quiénes son los usuarios de este tipo de búsquedas, que me ha quedado claro que los tres que estamos aquí vamos a lo clásico y a lo tradicional. Antes hablaba de ese estudio de Lancet que hablaba del aumento del SIDA entre la gente joven, pero es que también aumentan, según este estudio, los problemas de salud mental. Hablan de la ansiedad por el cambio climático, pero también de la que provocan las pantallas.
Sí, esta es una proyección de cómo va a estar el mundo, sobre todo la salud de los jóvenes y adolescentes en 2030, que esto está a la vuelta de la esquina, y es bastante preocupante porque dice que casi la mitad van a tener problemas de salud muy serios y sobre todo hace hincapié en la salud mental. Y hace hincapié en la salud mental por los efectos del cambio climático, porque no solo tener ansiedad por cómo está cambiando el clima, etcétera, sino cómo impacta el cambio climático en tu entorno. Es decir, estamos hablando de pérdida de cosechas, de conflictos, etcétera, que también tienen su impacto, ¿no?, en la salud mental. Entonces, destacan esto como uno de los temas más complicados, además en un mundo en el que muchos jóvenes están cada vez más aislados, viven más en un mundo digital.
Claro, a través de las pantallas, claro.
Y luego sobre esto, hoy hay un reportaje muy interesante en El País que habla de estudiantes que ya no quieren usar ChatGPT porque quieren seguir manteniendo ciertas capacidades como, por ejemplo, escribir un ensayo. ¿Me entiendes? O sea, es verdad que estamos relegando muchas cosas. Antes íbamos en coche preguntando en una gasolinera cómo se iba a los sitios. Eso ha desaparecido.
Mira, yo me acuerdo la primera vez que alquiló un coche fuera de España con navegador, pero te estoy hablando de hace mil años, los primeros navegadores. Y hice un trozo de la ruta y al final paré en una librería a comprar un mapa porque necesitaba el mapa.
Sí.
Pero yo, a mí es verdad que luego te olvidas ya del mapa de papel.
El eufemismo a veces de las pantallas me da un poco de miedo porque yo creo que lo preocupante es lo que hay dentro de las pantallas.
Claro,
y creo que cuando generaciones futuras revisen lo que hemos hecho en nuestra generación, van a ser muy críticos con cómo permitimos hacer ciertas cosas en esas pantallas. Cómo permitimos la entrada masiva de las redes, cómo permitimos la manipulación masiva.
Claro, el problema no está en las pantallas, porque las pantallas en muchas cosas nos han facilitado la vida. Es decir, un navegador de coche evidentemente nos ha facilitado la vida. vida. Totalmente. Y ha salvado muchos matrimonios. Sí, sí. Pero claro, hay otra parte que es tremenda.
Pongamos nombre y apellidos a la gente que está haciendo, ganando dinero a paladas, sí, polarizando, sí, destruyendo. Y esto, yo creo que todos sabemos quién está haciendo esto, qué tipo de compañías están haciendo esto y por qué lo están haciendo. Entonces, creo que esa revisión en 2030 o en 2040, cuando miremos hacia atrás y decimos, ¿cómo se permitió hacer esto?
Ser eso.
Va, sí, a ser una.
Yo lo pienso mucho con los idiomas, ¿no? Hay gente, yo no sé si os ha pasado, pero conoces a personas que hablan 4 idiomas, 3 idiomas, tienen una mente bastante rápida. O sea, sí, son. Y claro, eso, dentro de poco, realmente
bueno,
hablar un idioma u otro no va a ser necesario.
A través de la inteligencia artificial, tú mientras estés haciendo una conferencia.
Esta es una de las novedades de Google.
Claro,
una de las novedades es que Meet, que es su herramienta para reuniones virtuales, sí, va a introducir esto. Es decir, no solamente es que te va a traducir en tiempo real, sino
con tu propia voz.
Con tu voz, sí, con tu tono y con tus giros en la voz. Es decir, claro, esto se anuncia así, se anuncia. Usted ya no va a necesitar
saber inglés.
Saber inglés. Claro. Ya, pero es que los idiomas también son cultura, ¿no?
Sí, y desarrollo cerebral. Y...
Oye, una última cosa del televoto, que ha sido lo más comentado esta semana de Eurovisión. Oh. Parece evidente que es más fácil votar a favor de algo, que supone concentrar el voto, en este caso en Israel, que votar en contra de algo cuando se disgrega el voto. ¿Hay una explicación más allá
de la vida? Este es el drama de la semana. Yo creo que el primer problema es llamar a esto televoto o voto electrónico, porque esto tiene muy poco que ver con el voto. Se paga por ello, ¿no? Pensemos que la cantidad de votos emitida no es tan grande y que esto no hace falta hackearlo porque es tan fácil de manipular que lo manipula mi sobrina que tiene 11 años. Si uno entraba a votar, lo único que te pedía era un correo electrónico y una tarjeta de crédito. Es decir, las únicas cosas que tenía para autentificar a una persona era esto. Muchas personas tenemos varios correos electrónicos o tenemos varias
tarjetas,
varias tarjetas de crédito. Cada tarjeta de crédito te da capacidad de tener 20 votos. Sí. Hagamos la cuenta. Con 50.000 votos en España, más o menos, tirando a muchísimo, eras capaz de dar 12 puntos a quien quisieras. Hagamos la cuenta cuánto dinero es esto y pensemos que para cualquiera, y más para los israelíes, es absolutamente irrisorio. O sea, esto se ha hackeado, no hace falta hackearlo, esto es tan fácil de manipular. Yo creo que la pregunta que hay ahora es si realmente queremos tomarnos Eurovisión en serio, como hay gente que se lo quiere tomar, sí, yo prefiero no tomármelo en serio y reírme con esto. Pero
mejor.
Si queremos tomárnoslo en serio, habrá que tener plataformas que vayan en serio. Claro. Porque esta plataforma no está pensada para transparencia, no está pensada para participación, está pensada para que cuanta más gente mejor pueda pagar ese eurito.
Claro.
Entonces, cuanto más euritos facturen, mejor para todos.
Yo creo que Israel se lo toma en serio.
Sí, totalmente. En serio, totalmente en serio. La semana que viene más. Venga,
bien, pues
hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.